Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras, porque el mundo portuario y aduanero, a partir de este programa, puede tener sus soluciones, puede tener sus diversos puntos de vista, puede tener sus apreciaciones, puede tener sus criterios, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nosotros tratamos de brindarte nuestras soluciones, las que sabemos, las que forman parte de esta empresa, de nuestra empresa, de tu empresa, porque Soluciones Portuarias y Aduaneras está hecha para vos, está hecha para todo el mundo, para todos los empresarios, para todas las pymes en definitiva. El 95% de los argentinos es pyme, el 95% de los argentinos merece tener una solución, y en este programa nosotros te vamos a brindar una solución, que es portuaria y aduanera. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y obviamente, si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, hasta las 18 estamos hablando de en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. Mis conductores son ellos, María Laura Lagos, Jorge Fuentes, María Laura Lagos y Alejandra Piaggi. Estamos haciendo, conjuntamente con la operación técnica de Charlie Vázquez, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. La temperatura en estos momentos en capital es de 19 grados 9. Ahora, si tomamos como referencia Aeroparque, estamos en 17 grados 7. Siempre es menor en la zona de Aeroparque. La humedad es del 79%. Descendió solo 2 puntos. Estaba en el 81%. La presión de 1016.8 hectopascales. El viento del noreste a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y casi que rozamos la temperatura máxima, que estaba en 20, casi la rozamos con estos 19 grados 9 de temperatura y de sensación térmica. Y para continuar, mañana vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 21. Va a estar algo nublado, pero fantástico día. El día viernes a tener en cuenta, porque tenemos una mínima de 16, una máxima de 23, pero por la tarde-noche pueden haber chaparrones. Y el fin de semana muy similar entre el sábado y el domingo, mayormente nublado, mínima del sábado en 17, máxima en 21, y el domingo mínima en 16, máxima en 21. Dicho todo esto, hecha la presentación, hoy más que nunca te decimos bienvenidos a Soluciones, y si decimos Soluciones Portuarias, decimos Soluciones Aduaneras, y si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras por Radio Cultura hasta las 18, decimos presentan. We'll be right back. Y si decimos Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, estamos directamente con ellos. Ambos son expertos en comercio exterior, con gran conocimiento del tema. Vamos a decir que Soluciones Portuarias y Aduaneras es su pyme, con centenares de clientes al respecto. Y ambos son conocedores y analistas del tema portuario y aduanero, en lo que es más interesante, que es en el día a día. Estamos hablando, primero, la dama, María Laura Lagos. Hola, ¿cómo estás, María Laura? ¿Cómo te va?
Hola, Ale. Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos con nuestras soluciones portuarias y aduaneras, dándole batalla a este año difícil. Quiero contarles que estamos en la calle Bolívar 218, en el piso cuarto, oficina 13 y 14, que nos pueden seguir a través de nuestras redes, a través de nuestro Instagram SPA. Así que ahí pueden encontrar nuestro historial, nuestro trabajo, las funciones que desempeñamos. Somos una empresa con un proyecto de logística internacional integral que lo llevamos a cabo y transitamos todos los días distintos desafíos.
SPA tiene que ver con las siglas de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Soluciones Portuarias y Aduaneras. SPA, el Instagram, allí te podés sumar. Y también vamos a pasar un número de teléfono, como siempre y desde siempre, que te podés contactar con ellos, ya sea con María Laura como con Jorge, que ya voy a hacer la presentación, pero vamos a decirlo también al inicio. Toma lápiz, toma papel o toma el celular. Despacito al estilo Luis Fonsi, así va llegando mejor la información. 11 23 65 58 76. Si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, SPA, las siglas para Instagram, hablamos también de 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Bien, en todas las modalidades lo hemos dicho, en los distintos despacitos, y ahora llega otro gran conocedor del tema, como lo es el fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras, Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes, audiencia. Y bueno, tenemos noticias, siempre vamos a tener noticias, y esto sigue así revuelto, digamos que no encuentra la luz. Vamos a hacer noticias.
Ahora, ¿qué hay de realidad en todo esto? A mí me llegó una información específicamente de donde está el ministro de Economía en estos momentos, en Beijing. Y me llegó la información de que vamos ahora a pasar a yuanizar sin dolarizar. Eso va a ser para las importaciones y otras cuestiones. Lo va a anunciar el día viernes en Beijing. Sin dolarizar, yuanizar. ¿Qué te parecería si fuera así, Jorge?
En realidad debería ser así, porque si queremos sacar el dólar del medio... No tendría que pasar por el dólar. Pero la verdad que fueron a buscar el procedimiento de hacer esto, porque no sabían cómo hacerlo, cómo implementarlo. Ahí, como dijo, corrigió Laura. Radio Pasillo, se dicen un montón de cosas.
Esto que vos decís no es un dato menor, es decir, es una política internacional complicada. Nosotros estamos negociando, Argentina, hablo de nosotros, Argentina, está negociando con el FMI, y hacer que pase todo a yuanes sin intervención del dólar, y ahí va a ser una puja, ya parece una puja de dos potencias, ¿no?
Bien, China, yo les digo porque me mandaron recientemente decirle a
Pero
Jorge.
Es una probabilidad, porque nosotros justo hoy vimos autorizada una CIRA, o sea, en yuanes. Y creo que fue sin haber pasado a dólares.
Vamos a decir algo. Decirle a Jorge y María Laura, del entorno de Sergio Massa, nos escuchan por lo menos. Sí. Bien. El anuncio, Alejandra, decirle a Jorge y María Laura, se hará el día viernes en Beijing. Sí. Vamos a decir, el ministro llegará el día jueves, en una reunión va a tener con la titular del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. En principio, las empresas deberán abrir, para ustedes, me lo mandaron, cuentas en yuanes en el Banco Central, para que el trámite se haga de manera directa, sin pasar por el dólar. Ya hay abiertos a tales fines los mercados spot y futuro de yuanes y un régimen de cuentas.
El tema pasa acá, que China también mundialmente quiere imponer el yuan también mundialmente. Entonces, la verdad que como dice Laura, esto es una pelea que nosotros estamos jugando en el medio, ¿entendés? Es una pelea entre China y Estados Unidos. Exacto. Entre el dólar, y nosotros estamos en el medio.
Y Argentina de rehén de los dos, porque a los dos le debemos plata.
Claro, claro, porque le estamos debiendo, a uno le estamos pidiendo un favor y al otro le estamos debiendo plata. Entonces, la realidad que, bueno, llegarán a un acuerdo, me imagino, como decís vos, el viernes lo anunciarán, pero bueno, tendrá que cotizar el yuan ya, claro, directamente. Cotizar el yuan como cotiza el dólar, para, digamos, tener el tipo de cotización tipo yuan, ¿no?
¿Para
no?
Que te sigo.
Sí.
Espero que no aparezca el yuan blue. Lo único que me falta, porque está el yuan oficial.
Tuviste muy bien.
Lo único que me falta.
Muy bien, bien. El jueves tendrán reuniones muy relevantes. Aquí estamos con Sergio Massa en Beijing, con el ministro de Comercio. Para ese organismo, Argentina está registrando menos importaciones de las que se hace, y eso ocurre porque existen operaciones de triangulación de comercio en dos plazas, Uruguay y la Florida. Sí, sí. Para Massa se termina el fenómeno de la intermediación en comercio exterior. China pasará a ser el primer socio comercial del país, desplazando a Brasil.
Primero quiero aclarar una cosa que sí, siempre lo informan mal, y que parece que fuera una triangulación palabra. Es algo un delito. No es ningún delito una triangulación, digamos. Te explico cómo es una triangulación. Nosotros, por ejemplo, vende... En este caso, mira, nosotros estuvimos haciendo una que íbamos a hacer con Brasil, que entregaba la mercadería a Brasil, a China, y se cobraba en Estados Unidos. Nosotros no interveníamos en lo más mínimo. O sea, mercadería de Brasil.
Sí, sí.
Y vos sabés que no la pudimos hacer porque la gente sospechaba como que era algo ilegal. Le digo, pero porque lo inculcaron acá, que una triangulación es algo... No es ninguna ilegalidad una triangulación.
Obviamente.
O sea... Pero acá se está viendo mal, porque vos, si te ves los informes, todo te dicen, vamos contra las triangulaciones, vamos contra esto, sí, contra el otro. En realidad es una operación normal.
¿Qué tiene de pecado, no?
Comerciales.
Claro.
Que se llevan a cabo.
Son una casa matriz en Estados Unidos y exporta su producto que cosechó en Brasil. Y lo va a cobrar ellos, ¿por qué lo tiene que cobrar Brasil? Pero bueno, acá se está visto como malas palabras, pero...
Es decir, realidad, Jorge, se va a yuanizar sin pasar por el dólar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Ojalá. La verdad, ojalá, si lo logran hacer, si sacan los 50, o sea, vos decís, lo van a sacar el dólar, pero el dólar hoy por hoy sigue impuesto, porque vos podés oficializar en yuanes, pero tenés un límite de 50 mil dólares, que, o sea, que ya hay un cruce de moneda en pagos adelantados. En pagos adelantados. Entonces, lo que decíamos en el programa anterior, no sirve, poco sirve así.
La idea es no invertir en lo que tiene que ver dólares. Se va a hacer directamente en la moneda china, en yuanes.
Sí, quieren implementar el yuan, la verdad.
Está bien,
es eso.
Quieren implementar, pero solo lo que viene de China.
El ministro formalizará el nuevo esquema que habilitará todo el comercio exterior en yuanes.
¿Todo el comercio exterior en yuanes?
Con China.
No, con el resto no.
Todo el comercio exterior con China.
Sí, si lo agilizan, mira, pero bueno. Vos sabés que después, como hacíamos el programa anterior, está lo que se escribe ahí, lo que es la realidad. La realidad es muy distinta a lo que se escribe ahí. Después te vas a tener una licencia no automática, vas a tener una intervención que no va a salir. Ah, porque acá somos especialistas en eso.
Sí, sí, y la verdad que todas las medidas que se fueron tomando hasta ahora no sirvieron para mejorar ni la importación ni la exportación, al contrario, está totalmente demostrado.
Mira, te voy a comentar algo que no estaba en los graphs que pusimos, porque después me enteré después, ¿verdad? Esto es un informe del Ejecutivo. Secreto, dicen que supuestamente es secreto, ¿no?
Sí.
Un informe reservado del gobierno muestra la luz al final del túnel. La luz, uno vos lees este título y muestra la luz hacia el comercio, sí, internacional, hacia ellos muestra la luz. ¿Por qué? Te explico, mirá.
No, parece una resurrección, muestra, sí, la luz al final del
aunque
túnel.
Aunque ese brillo que aparece a lo lejos...
Me parece más de Víctor Suairo que de comercio exterior, sí, ¿qué querés que te diga?
Aunque ese brillo que aparece a lo lejos podría aprovecharlo otra administración. Entonces, ellos especulan que el año que viene no va a haber sequía. Ya lo especulan.
Ya saben del cambio climático, claro, todo.
Y saben que las exportaciones van a aumentar por energía, ya sea por el gasoducto o el litio.
Sí.
¿Sabés qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Cobro de adelanto de exportación para lo que es el 2024.
Sí.
Van a cobrar un adelanto de exportación para el 2024, para que no ese beneficio o esa diferencia no la agarre la administración que viene.
Claro, la canalizan todos ellos.
Y esa es la luz que muestran al final, pero claro, ¿para quién es?
Si para ellos mismos, para sus arcas.
Claro, porque a nosotros nos siguen sacando.
Obviamente.
En un momento, en una situación donde no hay trabajo, donde cuesta pagar los impuestos, es decir, y nos siguen sacando, seguimos siendo sometidos de un Estado.
Lo que intentan es, dice, con estos números, los funcionarios del BCRA, del Banco Central, buscan convencer a empresas y otros bancos que financien lo que queda del 2023,
sí,
por un monto de 3.000 millones de dólares,
sí,
como adelanto de las exportaciones.
Bien.
¿Qué quieres que te diga? O sea,
es decir, que la luz es el beneficio propio. Sí. Otro mensaje para ustedes, Jorge. Sí. Están desde China con todos. María Laura, el campo al final liquidó 1.053 millones en un día y superó la meta de los 5.000 millones. El sector agroexportador aceleró la liquidación de soja en el cierre del programa, que les otorgó un dólar diferencial a 300 pesos e ingresaron en total más de 5.000 millones. Te dicen del entorno de Sergio Massa.
Yo tengo...
La recaudación por el dólar soja 3 totalizó,
pero no alcanza,
5.087 millones de dólares. Mirá, contabilizando el total de ventas durante la vigencia del programa. ¿Qué les querés responder?
Mira, lete, a ver.
Y me ponen noticia en desarrollo.
La sequía golpeó las exportaciones y el intercambio comercial cerró el primer cuatrimestre en rojo. O sea, yo si te lo digo, acá cerró con un déficit de 120 millones. Tengo y por el INDEC, míralo.
Sí, los números. Míralo. Sí, lo veo.
Mira, Laura, sí, fíjate, léelo si querés al aire. O sea que dio, en la segunda página lo tenés también, dio negativo. Si vos lo lees ahí, dio negativo.
Con los índices del INDEC. Sí.
Claro, dice, el primer trimestre del año, del presente año, concluyó con un saldo negativo de 1.469 millones. En cuanto al mes de abril, las exportaciones experimentaron una disminución del 29%, alcanzando los 5.891 millones de dólares, mientras que las importaciones retrocedieron un 12,6%, totalizando 6.017 millones de dólares.
Bien.
Es decir...
Por el INDEC, ¿eh? Es el informe, sí, del INDEC. Mira, ni que lo supiera, yo me lo traje, digo, mira.
¿Viste? Están sintonizados. Me gusta.
Parecería que sí.
Con gráficas. Decí que no es TV, pero si no, lo tenemos con gráfica y con todo.
Acá es estímulo-respuesta, una cosa fantástica. Y no somos pavlovianos.
No. Acá yo traje otro, sí, tema, otro que... V Mega Cepo, para cuidar los dólares,
sí,
¿no? Una de las noticias del escritorio que siempre traigo,
sí,
que según dicen, hay nuevo organismo del Estado, vigilarán a las empresas. Para cuidar los dólares cada vez más escasos, el gobierno creó una unidad de vigilancia del comercio interior y exterior, que coordinará a distintos organismos del Estado para monitorear la compra y venta de bienes, controlar a las empresas y las liquidaciones de dólares, así como el pago de impuestos y el cierre de las importaciones. La unidad de seguimiento y trazabilidad y promoción de las operaciones del comercio fue creada este lunes con la publicación, en el boletín oficial de la resolución conjunta 1-2023, que firman el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio, la AFIP, el Banco Central y la Comisión de Valores, entre otros organismos. Bueno, los organismos intervinientes son, dijimos, 9. Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, AFIP, con la participación de Aduana, la DGI, la Dirección General de Recursos de Seguridad Social, el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Superintendencia de Seguros de la Nación, Comisión Nacional de Valores, Unidad de Información Financiera, UIF.
Sí.
Esos son los organismos que van a seguir controlando para cuidar los dólares de Argentina.
¿Qué opinas, Jorge?
Que ya no sé qué opinar uno ya. Porque la verdad que, o sea, es más investigar, más control, más... Yo digo que es persecución ya, o sea,
es vigilancia.
Es una vigilancia también, ¿por qué? Te digo, no saben ya más de dónde recaudar. Mirá lo que pasó esta semana. AFIP creó también el sistema de acción de control electrónico, otro sistema más para,
sí,
controlar. Se llama CIACE.
Sí.
Es un nuevo procedimiento de control de cumplimientos de las obligaciones impositivas aduaneras, aduaneras y de los recursos de la seguridad social de los contribuyentes, o sea, ya sea las cargas sociales y la AFIP, la sanción que vas a tener. AFIP informa que ante la falta de respuesta de la acción del control electrónico puede tener efectos como suspensión del quit del contribuyente, cambio de perfil de riesgo, imposibilidad de emitir factura A.
Bien, más control.
Más control todavía.
Ahora, ¿lo mismo se aplica a los que más tienen cuando evaden?
Sí, evidentemente. Claro.
Porque por lo general esos controles se aplican a las pequeñas y a las medianas empresas.
A las pymes.
Sí, nunca se aplica a los que evaden.
A las pymes.
Somos las más perjudicadas.
Siempre.
En realidad. Siempre.
Siempre.
Y somos las que más pagamos, en realidad.
Claro, y el consumidor final es el que le llega el precio más alto. Porque esto desencadena. Ahora traje uno de los temas para ir desarrollando, pero es eso lo que implica para la gente, para todos nosotros, ¿no? El costo.
Es que desencadena en precio.
Claro.
Coméntame el artículo que trajiste.
Bueno, yo lo que traje, por ejemplo, este que dice los controles extremos facilitan la corrupción. Es decir, tanto control, que siempre hablamos? Hablamos de kioscos.
Sí.
Como que se van abriendo distintos kioscos, ¿no? Es decir, a ver, nosotros como empresarios, como empresa, no estamos en desacuerdo en el control, para nada. El control, todo reglamento que se impone, toda regla, toda norma, todo procedimiento, debe ser controlado, porque si no, no sirve que se imponga. Porque nosotros en nuestro metro cuadrado también lo hacemos.
Sí.
Es decir, nosotros implementamos los procedimientos administrativos necesarios, los mecanismos administrativos necesarios para llevar a cabo la operación y, bueno, también los controlamos.
Ahora, una cosa es control y otra es persecución.
Tal cual.
Son dos cosas diferentes.
Son cosas diferentes.
Y en lo que vos estás diciendo también, vamos a ser sinceros, es lo que siempre dijiste vos, Jorge, que a veces hay cuestiones que son blanco-negras y en este país se van corriendo a los grises y al negro.
Según la situación, claro. No es solamente blanco y negro, hay grises, pero bueno, acá no lo logran.
Hacen que aparezcan estos nichos que vos vas a hablar.
Claro, los controles extremos facilitan la corrupción.
Claro.
Un artículo publicado en La Nación el 7 de marzo alude a que existen gestores que hablábamos de la CIRA, ¿no? En su momento, que ya lo charlamos acá, que piden dinero a las empresas para facilitar las importaciones dificultadas por las medidas adoptadas por el gobierno. Es una regla invariable la de que cuando el Estado controla desmedidamente una actividad al mismo tiempo paralelamente facilita la corrupción de algunos empleados públicos y aparezcan los gestores, a veces también falsos y estafadores, que intermedian para eludir esos controles que ponen en práctica los estados.
Así
en
es.
Definitiva, es decir, después la gente termina. A ver, hay tanto...
Te llevan al camino a velas.
Claro, tanta bola de humo, tanto como vender humo.
Sí.
Yo siento que la Argentina vende humo. Es decir, todo el tiempo.
Y facilita el curro.
Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué termina siendo? ¿Quién termina siendo un vendedor de humo? Un estafador.
Claro,
un estafador moral, claro, en realidad.
¿No? El que te vende espejitos de colores.
Tal cual. Entonces eso, bueno, eso está mal. Y bueno, eso es lo que decíamos. Al haber tanto, ¿cuánto llevamos de control? Todos los domingos, los lunes amanecemos con nuevas medidas.
Sí.
¿O no es así?
Sí.
Es así, aparecemos con una nueva medida, otra. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Ahora, yo lo que digo que ciertas medidas o ciertos números te llevan al camino B. Es imposible.
Eso es lo que digo.
Es imposible transitar por el camino A. ¿Cómo puede ser que nosotros en la parte tributaria tenemos el 46, casi es el 50% un socio que es el Estado, que no comparte nada, o sea, no le sacamos nada nosotros de beneficio? ¿Por qué? Porque la seguridad, si queremos, la tenemos que pagar privada.
Sí.
Los colegios tenés que ser privado porque para el Estado, digamos, hoy por hoy el colegio del Estado, si uno no está con los chicos bien, es muy jodido el colegio del Estado.
Yo atrás tengo, de los chicos.
Yo tengo el Nacional Buenos Aires enfrente de mi oficina. Yo veo, veo lo que son los chicos y cómo es, y que no tienen un control, porque antes había un control. Vos no te podías quedar afuera del colegio cuando empezaba la hora, salía la directora, la rectora, y te metía dentro del colegio, te dejaba entrar. Yo tenía, mira, no me acuerdo, cuando iba a la secundaria nos rateábamos y nos íbamos a un pool. Teníamos una directora del colegio que recorría todos los pools de la zona.
¡Qué bárbaro!
Y ella iba, lo recorría y llamaba por teléfono a los padres: vaya a buscar a su hijo que está en tal lugar.
Bueno, pero a ver, hay un control y un exceso, persecución en algunas cosas, y hay una falta de control del Estado en otras, muy
claro,
grandes.
Porque los controles son todos a nosotros, ¿no?
Eso es lo que
con
te iba
todos
a decir.
Los impuestos, con todos los despachos de importación, los despachos de, todas las liquidaciones que hacemos, que las pagamos. Y yo digo, ¿y dónde está nuestro derecho de controlar a al ministro de Economía, que se fue con Máximo Kirchner,
al Banco Central, la comitiva, la transparencia?
A ver, ¿quién le controla? ¿Quién le controla el personal trainer a la mujer del presidente? Yo, si quiero un personal trainer, me lo tengo que pagar.
Claro.
La peluquera, me la tengo que pagar. La manicura, me la tengo que pagar.
Sí.
Es decir,
todo se paga.
Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Que en realidad la ley es, nosotros votamos administradores cuando votamos cada 4 años. ¿Quién administra nuestra plata? Sí. Porque es la plata de los impuestos, no es un Estado, como siempre lo dije, que genera, que tiene negocios. Tiene Aerolíneas Argentinas, que da pérdida. Trenes Argentinos, también, que está la mitad privatizada, digamos. O sea, es un Estado que no es generador de plata.
Bueno, en eso es verdad lo que dijo Cristina, es un Estado bobo.
Y nosotros alimentamos, entonces, cuando votamos cada 4 años, ¿qué votamos? Un administrador, una administración se vota. Y esa administración nosotros tenemos que controlarla. ¿Por qué no la podemos controlar? La ley de procedimientos administrativos, ¿dónde está?
Qué bien.
¿Dónde está la ley de administrativos? O sea, ellos pueden hacer lo que quieren con la plata, pueden sacar la plata del PAMI, pueden hacer, digamos, de...
No, y la transparencia.
De la ANSES. Claro. Sí. Entonces, ellos tendrían que pedir... Tendrán que dar explicaciones a nosotros que hicieron con la plata.
Sí,
nosotros,
¿qué entra y qué sale?
Al revés, tendremos que decir, chicos, ¿dónde están los dólares del Banco Central?
Eso, por eso dije, absoluta transparencia.
Claro, porque nosotros estamos pasando todo esto, las medidas son en base a que no están los dólares. Claro. ¿Y qué pasó con los dólares?
¿Qué hicieron con los dólares?
¿A dónde están los dólares?
Y yo te voy a decir dónde están los dólares.
Ya sea de oposición como de oficialismo.
No tengo nada.
No, por supuesto. No importa el partido político, pero bueno, necesitamos una respuesta válida, un informe de gestión como corresponde, rendido a las autoridades y que sea Vox Populi para
todos.
También
se podría decir, ¿qué hizo con el dinero del Fondo Monetario Internacional el gobierno anterior, Mauricio Macri?
Claro,
por
también.
Ejemplo, bueno, la bien. Continuidad del gobierno actual, ¿qué hizo con él mismo? ¿Por qué lo acrecentó? Y así
todos,
sucesivamente.
Todos tendrían
así
sucesivamente. Que dar explicaciones.
A ver, allá está advertido que no se van a pagar las importaciones de este año, ¿no es así?
Sí,
entonces,
un montón de plata.
Es decir,
ya entran con deuda.
Claro, ya el gobierno anterior, y pero ¿por qué? Es decir,
¿por qué no se van a pagar las importaciones?
Porque ya está
de este
estipulado.
Año?
Ya está estipulado acá que no se van a pagar.
A ver, decímelo, para, porque lo tenés tengo... dentro de los titulares del día
sí,
de la fecha.
Para importados. Bueno, acá tenemos. Bueno, te comento los importes, ¿no? Las importaciones hasta ahora que se llevan son 370 millones que no se pagaron, ¿verdad?
370 millones
sí.
Sin pagar.
Todo eso
pagar.
Es crédito asumido,
sin
es
pagar.
Decir, deuda.
Se estima que un aumento de 10.800 millones y que va a tener un hasta el 24, digamos, hasta el año que viene, hasta el fin de este año, digamos.
Inicio del año que viene.
Inicio del año que viene va a haber 5.711 millones más.
Pero esa es la consecuencia, de todas las medidas que se han tomado, porque en vez de que las medidas sean efectivas y para bien, todo al contrario. Entonces ahí tenemos parte de las consecuencias de las medidas tomadas.
Exactamente.
Claro, porque acá
es deuda.
Vamos
a decir que eso es deuda.
Es decir, ¿y por qué la tiene que trasladar la deuda a otra persona? Porque la anterior hizo lo mismo, no sé, y el anterior trasladó lo del FMI. Sí, pero ahora nos trasladan lo de FMI, lo de los BRICS, nos trasladan las importaciones. Esto que fueron a tomar los yuanes es deuda también. Es decir,
claro, es todo deuda para
entonces,
el año que viene.
La única diferencia que te dice Máximo Kirchner es que por lo menos en China no lo presionan, pero es deuda.
Ah, bueno, ¿qué
ahora,
es lo que no presionan?
Pero pagar
por
hay que
favor,
pagar.
Nosotros trabajamos con los chinos. Eso es mentira que el chino no presiona. El chino te exige y te va a buscar debajo de la cama.
Sí.
Es decir.
Acá tenemos claro que
no
tenemos
vas a
que entender,
joder con los chinos. Eso es mentira.
Que entender, sí, es verdad.
Me quedó claro.
Sí. Acá tenemos que entender los argentinos que nosotros somos los dueños del Estado, porque tenemos un gobierno que se cree dueño del Estado para hacer lo que quiere. Nosotros votamos la mitad. Está bien, se votaron, ellos estuvieron, digamos, están en el gobierno porque se votó. Sí, chicos, se votó y de democracia se votó, pero creo que no lo votaron para esto.
Ahora también el pueblo tiene que saber que como da el poder también lo puede quitar.
Saluda.
¿Sabes qué pasa?
que me saludan. Sí, sí, estamos en la vidriera, quiero decirle, tenemos aquí en el programa esta radio queda hacia la calle y nos saludan, es una cosa fantástica. Y me ven habitar casi acá. Entonces dirán, ¿tiene una cama esta chica? Sí, sí, acá. Y es deuda, estábamos diciendo.
Vos sabés que, como yo te digo, tendríamos que entender que el Estado somos nosotros. Pero ¿sabés qué pasa acá, lamentablemente? Mira, nosotros se hizo una encuesta para una empresa, no voy a decir el nombre, que quería trabajar, empezar a trabajar, invertir el año que viene. Entonces pidió hacer una encuesta, digamos, a nivel país, de norte a sur. El resultado salió con un 54% de la Argentina son empleados del Estado y gente que cobra los planes y familiares los que cobran los planes. Sobre un 46% activo. Gente que trabaja y aporta.
Claro, ahí sabes que comprendes por qué ganan los feudos.
Y claro.
En muchas provincias.
Claro.
Porque son trabajadores del Estado, la
vos
mayoría.
Vos sabés que de eso vas a tener 54%, un 4% estará en disconformidad. El 50% los va a votar a ellos.
Claro, por eso
porque
te digo.
Porque son beneficiados. ¿Qué pasa?
Yo lo que explicaba. Ya tenés garantizada la votación.
Yo lo que explicaba la otra vez, que ellos están. Hay países en el mundo que el que está bajo un plan de cobro, digamos, beneficiado por el Estado, mientras está en ese régimen no puede votar. Por ejemplo, mi ahijado que vive en España quedó sin trabajo y tiene la ayuda por un año, pero mientras está con la ayuda del Estado no puede votar.
Está bien.
Porque está en una situación diferente que el resto. Está beneficiado por el Estado de turno.
Entonces no puede es votar. Obvio que vote al Estado.
Claro, ¿entendés?
Sería entonces, una obviedad.
¿Por qué? ¿Y eso qué va? Porque entonces el rumbo del país lo dirige una gente que está beneficiada por el Estado.
Ahí está claramente por qué se vota lo que se vota en las provincias. ¿Entendés? Eso es una realidad.
Ahora dice, no, es imposible. No es imposible. Mirá en Italia lo que hicieron con... Ellos tenían el mismo problema con nosotros con los planes. ¿Qué hicieron? Ah, hay que saludar a Pepe que dice que nos escucha de allá.
Un cariño muy grande, Pepe, que estuvo en nuestro programa.
Sí, un beso, dijo, José.
Saludame, dice que...
Ferviente admirador, José. Sí.
¿Qué hizo Italia? Tomó toda la gente que estaba bajo el régimen de planes, un psicofísico. El que estaba bien de salud, a trabajar, dijo. El que tenía problemas realmente, tenía problemas de salud, no siguió con el plan. Así, o sea, con un psicofísico. Nada de decir, bueno.
Bueno, pero ese psicofísico implica una decisión política.
Claro,
que
tal
hoy
cual,
en día
no existe.
Y no va a existir.
Porque yo no, o sea, no estoy de acuerdo. Yo, es un beneficio que el planero consiga trabajo, porque va a conseguir dignidad. Con un plan, jamás va a poder ir de vacaciones porque no le alcanza para nada, digamos. O sea, no va a poder tener otra vida más que esa.
Es que el punto estaría en que, por ejemplo, le das el plan, pero lo haces ingresar y haces convenios con las pymes, en donde sí, haya una diferencia, claro, de sueldo y después ya se quedan directamente en la pyme trabajando.
Claro, pero no es tan complicado.
Lo que pasa es que no hay decisión política. Volvemos a lo mismo. No es complicado. Se quiere más de lo mismo también.
Claro.
Muchos utilizan esa situación.
Claro.
Porque
obvio,
no son personas, son bienes utilitarios que yo los utilizo para...
Para un beneficio propio.
Claro.
O para ir a la marcha el 25 de mayo, por
y
ejemplo.
Y eso hace comprender muchas situaciones que se viven a lo largo y a lo ancho del país.
Claro, un Estado de verdad sería aquel que nos saque de estos vicios.
Claro.
¿No? De este círculo vicioso.
Claro.
Es decir, y se genere otro tipo de sociedad. Eso es un Estado de verdad.
¿Sabes
para
lo
eso
que pasa?
Debería.
Que para la mayoría de las personas la adicción, o para muchos dirigentes políticos, la adicción es lo mejor que les puede pasar. Primero, adicción es sin palabras, desde un punto de vista claro, sencillo, conciso. Pero más allá de eso, es como cuando te pasa con el cigarrillo. Si vos lo tenés al Estado de cigarrillo, fíjate que es una necesidad permanente.
Sí.
Vas y
claro,
lo tomás. Sabés que te hace daño, pero decís, sin él no puedo vivir. Entonces eso es lo que generas en la mente, esa adicción, o sin ella no puedo vivir. Entonces generas una adicción, lo cual es un vínculo insano el que tenés.
Insano,
no es un vínculo sano. Y después uno se cuestiona, ¿por qué la sociedad está enferma por esto?
Sí.
Esto es una enfermedad, la adicción es una enfermedad. A ver, la adicción no es solamente la droga. La droga puede ser una persona, una relación afectiva. Eso es.
Claro.
Te lo manifiesto con el cigarrillo porque con el cigarrillo es una relación.
Claro.
Es como una relación con una persona. Tenés una relación con el cigarrillo y vos decís, ¿me hace bien?
No.
Pero no puedo parar.
Mirá esta altura del año, ¿no? El año electoral, cómo es una forma. Yo lo vi al revés. lo vi una forma de comprar votos, porque se creó, ¿no? Se va a crear una pensión reparatoria para travestis y trans.
Sí, bueno, eso es para votos, obviamente. Sí.
Eso compra votos, vamos, sí, a la realidad. Sí, es un compra votos, más en esta altura del año.
Sí, porque la verdad que si querés, yo no estoy en desacuerdo de que se beneficie a los travestis y a los trans. El punto está en por qué lo haces ahora.
Claro, ahí está el tema.
Claro. ¿Por qué lo haces ahora?
Cuando ya tuviste tres años de gobierno.
Hay muchas pensiones que se deberían colocar también. ¿Entendés? Muchas pensiones. Pero, vamos a ser sinceros, hay una política de género también, ¿no?
Obvio, si vos buscas en políticas públicas, es la que existe, la política de género.
Por eso que te lo estoy diciendo. Ahora, en políticas públicas, con todo respeto a lo que es las importaciones y exportaciones, no vi ninguna.
No, la verdad que no.
No hay.
Y no hay desde el vamos, ¿no? Pero bueno, ya como habíamos desarrollado la otra vez los temas, las políticas para fomentación de exportaciones, de importaciones, nada de eso se hizo. Entonces, si nada de eso se hizo, la política de Estado era aplastar al comercio internacional. Ahora yo digo, al comercio internacional, al comercio en general, lo necesitan, porque necesitan de nosotros que paguemos los impuestos. Entonces, parece, sí, como yo les digo, el frente de locos. Sí. La verdad que
bueno, a ver, el comercio internacional es el que te da los dólares.
Y es el que te da los dólares, que negocia.
Y vos te preguntás, ¿por qué no tenemos dólares? Claro. Porque no hay comercio internacional. Claro.
¿Y por qué no pagarles importaciones que corresponde pagarlas en el 2023? ¿Vos sabés
lo grave
y es por
que
la
es
consecuencia de no tener los dólares?
Lo grave que es esto.
Ah, me mandaron un mensaje para ustedes también. Sí. Ahora les voy a decir.
Laura César.
Pero son importantes, chicos. Sí. Otro titular, Laura, vamos.
Bueno, no, sigo con lo mismo. Dice, como ha ocurrido en otras ocasiones, funcionarios del gobierno culpan a otros particulares, especialmente a los despachantes de aduana.
Claro,
viejos chivos expiatorios de todas las irregularidades en la aduana y el comercio exterior. Entre tantos problemas que causa la CIRA, hay uno que no es menor y que continuamente escuchamos los comentarios de los despachantes perjudicados. Ante la demora en autorizar las importaciones, en muchos casos se vence el plazo de validez de los certificados de origen, por lo cual el importador se encuentra desamparado, dado que no puede utilizar los beneficios que otorgan los acuerdos preferenciales. Esa es otra de las consecuencias. Y las medidas restrictivas seguirán siendo una fuente de corrupción, en tanto los gobiernos establezcan severos regímenes.
Ahora yo digo, la verdad que me parece despachante de aduana, chivo expiatorio, que dijo, ¿qué dijo?
Sí, en el informe dijo, lo consideran como un chivo
expiatorio.
La verdad que, bueno, están lejos, pero más de lo mismo, chico.
Pasado días que no sabíamos oficializar a qué cotización, es decir,
cuando todas, nosotros le decimos, cuando todas las noticias, buenas
bueno,
noticias,
¿a quién le van a echar la culpa al despachante de aduana?
Claro.
Chico.
Son malas noticias. Nosotros tenemos, se nos están venciendo, ¿ves lo que yo te decía con respecto a la CIRA, que toman los parámetros para, digamos, las estadísticas?
Sí.
Nosotros se nos están venciendo las CIRA autorizadas por no tener los certificados de terceros organismos.
Claro, exactamente.
Está tardando 120 días, entonces, sí, por un lado,
porque te dicen, atacaron por ahí ahora.
Claro, te liberan por un lado y por atrás sí, te dicen,
te ponen el freno.
Es claro, como, viste, cuando vos hablás de manipulación de la información, abuso de poder y qué sé yo. Bueno, esto es como si lo trasladara a eso. Te saco, ¿qué se decía? La CIRA, bueno. Callamos un poco esto de la CIRA, habilitamos la CIRA, pero te freno esto, todas las intervenciones.
Aparte de todo
ahora,
eso,
¿cómo te escuchan, María Laura, vos? Sí. Y a Jorge, porque me mandaron algo para vos, María Laura. Una información de hoy. Decile ale a María Laura. Argentina dio inicio a sus exportaciones de dulce de leche a Vietnam. Ah, bueno. Tras arribar el primer contenedor a los principales puertos del país sudasiático, informó hoy Cancillería. Te lo dicen de parte de Cancillería.
Bueno, me gusta, lo felicito, me encanta.
Acuerdo.
Ahora voy a buscar algún cliente para poder yo.
El dulce de leche.
Me encanta ver los productos argentinos en el mundo. Me encanta.
Pará, que me lo mandaron de la Cancillería, en serio, Santiago Cafiero. El dulce de leche es producido por la empresa Santa Fecina San Ignacio y es exportado y comercializado por Sociedad de Responsabilidad Limitada Argentina Food Export y su local de venta del Plata. Claro. Como parte de la llegada del primer cargamento, se llevó a cabo un acto en Vietnam. Para vos.
Bueno, muy
yo
bien.
La verdad que me pongo contento.
Sí,
¿verdad?
Dulce de leche.
Dulce de leche. Bueno, también me pongo contento.
No sé cómo hicieron para sacar los costos, ¿no? Porque
El primer cargamento contó, les cuento, con 6 pallets de dulce de leche, con una cantidad total de aproximadamente unos 7.500 frascos de 450 gramos, precisó Cancillería, para vos, María Laura. Los consumidores vietnamitas podrán comprar dulce de leche en la cadena, y ahí da varias cadenas de Vietnam.
Bueno, muy bien, y también me pone contenta que la Unión Europea nos vuelva a comprar cítricos. Nosotros teníamos los limones que hacíamos en su momento, así que eso me también gestionado por Senasa. Así que
eso equipara un poquito ese dólar a 300, como que da una brecha. Que da una brecha para decir, bueno, podemos empezar a negociar o a comercializar algo. Vos fíjate que a medida que despacito se va terminando, o sea, logran sacar ese dólar oficial que tenemos, enseguida se empiezan las compras, pero no es que las salimos a buscar, los vienen a comprar a nosotros. A su vez, una cosa te voy a decir, el primer embarque que entraba del mercado central, supuestamente que iban a habilitar para
aquí. No, eso no. No, importar alimentos es inviable, ya te digo.
Entró un contenedor de banana blanca.
¿Banana blanca?
Sí.
Las bananas venían de Ecuador.
Bueno, una importación. Y había droga dentro que iba al mercado central. Ahora, ¿quién era el que recibía la mercadería en el mercado central? No se sabe.
Claro, ahí es tripartito el órgano.
¿Entendés?
Entonces, están todos ahí.
Encima esa mercadería iba a ser reexportada, o sea, venía, se importaba acá, no era para consumo interno, se iba a reexportar. ¿Quién la recibía? Primer embarque creo que fue
Primer embarque, banana blanca. Muy bien, fantástico. Vamos a decirle a los oyentes que no se crean que verdaderamente hay banana blanca, porque van a ir a pedir banana blanca a la verdulería, ¿no?
Igual
no.
Está perfecto, felicito a la aduana el control que lo detectó, ¿no?
Para vos, Jorge. Sí. En el 2022, el comercio bilateral entre Argentina y Vietnam alcanzó su máximo histórico por un total de 462 millones, como resultado de un récord de exportaciones argentinas, vos que te quejás.
2020, pero no, estamos hablando de 2022.
Sí.
2022, ¿qué brecha teníamos de dólar?
De 3.223 millones e importaciones de 1.240 millones de dólares.
Está bien, estamos de acuerdo. Había otra brecha de dólar.
A la de 2023. Era otra Argentina, chicos, y te lo puedo demostrar en mi metro cuadrado, que es nuestra empresa. Es decir,
o sea, no hablemos, las restricciones, el comercio lo destruyeron ellos.
Este año
lo han destruido. Estamos de acuerdo que era otro cambio de dólar, no había una diferencia tal vez tan grande.
Una brecha tan grande que cada vez se fue haciendo, desde que comenzaron, desde la pandemia, se siendo más amplia.
Se fue más amplia. Y sacamos. Y lo que sacamos, como yo te digo, por estadística, hay que ver de qué forma se tomaron las estadísticas. Porque vuelvo a repetir, vos lees los titulares.
A ver, yo lo que les estoy dando es información oficial. Obviamente es información que conviene.
Voy a entrar
gobierno.
A la página de Cancillería para saber qué productos se exportaron y qué productos importaron 2022 y el dulce de leche. Bueno, me interesa hacer en mis estudios de mercado incorporar esto, porque es un mercado Vietnam que nosotros no exportamos, no lo manejamos, así que bueno, me dio una idea, voy a interiorizarme, voy a estudiarlo.
Vos decís datos oficiales, ¿no? Vos decís es una información oficial. Vos
de entrada con esto decís, ¿qué quiero? Aguarda. Quiero decir que es del oficialismo.
Es real.
Está bien.
Claro. Está documentado. Eso.
¿Vos me decís que crecieron?
No digo eso. Digo que es información del oficialismo. Esto no significa que está documentado. Digo
si es oficial.
Que pasa como en los medios de comunicación. Tenés oficial, tenés opositor, y los titulares son completamente diferentes y las informaciones son completamente diferentes. Lo oficial debería ser lo que es, pero no siempre es lo que es, lamentablemente. Entonces vamos a decirlo con todas las letras. Acá, ¿qué es lo que se juega? Primero, un programa que es muy escuchado, y segundo, una linda chicana entre quienes nos escuchan y ustedes.
Bueno, para Ale, claro. Vos de entrada arrancamos diciendo,
un ping-pong.
Arrancando diciendo que las exportaciones hicieron un boom 2023.
Que no, un 2022.
2022
¿o? Con Vietnam.
No, primero bilateral. Cuando dijo Massa, que ahora lo dijo el canciller. Esto es INDEC, o sea, este es el informe del INDEC. El informe del INDEC dice, en cuanto al mes de abril, las exportaciones experimentaron una disminución del 29%, alcanzando 5.891 millones. ¿No? Hablamos después, dice, el desglose de las exportaciones de abril se observa una caída interanual de 2.446 millones.
No, vos lo que estás diciendo es en relación al dólar soja, sí.
Está bien, pero yo digo, son exportaciones para mí. Yo sí. Todo es exportación, no es solamente
un producto.
Claro. Un producto o no. Pero pará.
Ahora, si no se abre así el mercado con Vietnam de dulce de leche, ¿por qué no se abre de todos los alimentos?
Y bueno, y ahí está.
Pará, porque no te diga, parcialmente la reducción en la venta de maíz, porque vos decías soja, no, el maíz grano. Trigo, por ejemplo, maíz en granos, la disminución fue de 5.536 millones. Trigo, 534 millones. Harina en pallet, 430 millones. Todo esto menos
estamos hablando. Bueno, la información oficial es que el dólar soja 3 superó los 5.000 millones de dólares.
Aceite de soja en bruto, 366 millones. Tengo más productos, ¿eh?
Eso es negativo.
Sí.
Saldo entonces, negativo.
Y sí, sí.
Clarísimo.
Yo quisiera que debatamos un poquito este tema, ¿no?
Más todavía, se nos está yendo el programa sí, debatiendo.
Por eso, pero esto es importante.
Y aparte Jorge hoy está...
Hoy esto es importante.
Y vos ni hablar.
Lo del puerto sucio, ¿no? Que ya lo habíamos traído y lo vuelvo a traer a colación porque sí. Es otra información.
Me mandaste el titular, sí.
Claro, volvemos con el tema de puerto sucio. Es decir, ¿de qué se trata la nueva consecuencia negativa del cepo cambiario? A ver, yo no es que doy todas noticias negativas. Yo quiero una Argentina libre, de fuera de sometimiento tanto de China, de Estados Unidos, pero que hagamos las cosas bien, medianamente bien. Es decir, un Estado que acompañe. Siempre voy por lo mismo.
Creo que hoy, María Laura, quedó claro que tenemos información de un ángulo y de otro, así por que supuesto. Hoy no nos pueden decir que por damos supuesto. Noticias solo negativas, no, estamos tratando de dar todas.
Y ojo, a mí me encanta que nos retruquen, que hagamos este ping-pong de ida y vuelta, me encanta que ellos puedan demostrar que se esfuerzan, yo no digo se esforzarán, pero a ver, las medidas traen consecuencias negativas, está estudiado.
Sí, sí.
Es decir,
claramente.
Entonces, no es que nosotros podamos
aparte
dar
vamos a hacer sinceros, ustedes lo viven, pisan el territorio.
Ale, yo te hago, te hago una pregunta.
Sí.
Si vos llevas el dólar de exportación e importación al dólar blue, ¿verdad? Vos, yo te vendo a vos un contenedor de estos vasitos, $10,000, digamos, te lo exporto, el exportador va a ingresar $10,000 al valor blue.
Sí.
Si voy a importar, vos, los dólares te los quedaste vos de la exportación.
Sí.
Si yo voy a importar, pago lo mismo al tipo de cambio dólar blue en impuestos de lo que voy a importar. O sea, de los dos lados recaudás y tenés que pagar. Obvio que vas a tener que pagar. Ahí sí manejás la balanza importación-exportación. Pero vos vas a ingresar tus dólares y tus dólares van a valer más. Para el y para el gobierno también, porque se va a exportar y nada.
Te comprendo. Pero para mí esto es político.
Obvio que sí, es político, obvio decíamos, que es político. Y sirve, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Sirve para ocultar el comercio internacional, sirve atacarlo y hacerlo responsable de la situación del país para tapar lo que ellos no supieron hacer, que es administrar bien. Entonces sirve para esto, ¿para qué? Para que seamos titulares todos los días en el diario, que somos los culpables de la situación en que estamos, que no tenemos un dólar. No somos culpables, chicos, están equivocados.
Bueno, también me dijeron lo siguiente, que se había dado la información en Clarín, por ejemplo, que Lula no iba a dar dinero a la Argentina.
Lula dijo
bueno,
que no.
Me expresaron que se va a ver un libre mercado, libre.
Tráeme el champán.
Comercio.
Ojalá, pero mira, yo lo que digo, no.
Libre
ojalá.
Mercado, libre comercio con el Mercosur y gran parte de Latinoamérica. Hoy me lo dijeron.
Yo te expliqué lo que es un libre comercio.
De la reunión con Dilma Rousseff y los BRICS.
Yo te expliqué lo que es un libre comercio perfecto. El programa
pero
anterior.
Ahora vamos a decir algo. La semana que viene vamos a testear todo esto.
Claro, y sí, porque habría que testearlo, porque como vos decís, la adicción.
Claro.
Yo voy a traer.
Estuve bien, las bananas blancas. Claro.
Yo lo que digo es lo siguiente.
Llegan en cajones.
Claro.
El que dijo eso no sabe lo que es un libre comercio. Porque yo le expliqué lo que es un libre comercio. Un libre comercio significa que los países que conforman el Mercosur no tienen ni fronteras. Ni siquiera frontera.
No sé si dijo libre comercio, libre mercado, le puso una palabra de distinta.
Pero
distinta.
Bueno, yo libre mercado lo atribuyen a la baja de aranceles,
claro, o a eso lo atribuyen.
Nosotros fuimos los primeros que destruimos el Mercosur.
Sí, eso es lo que me dijeron.
Fuimos los primeros que en el comercio con Brasil le pusimos una licencia no automática y le prohibimos toda la entrada de lo que era la línea blanca, de que se entienda bien que la línea blanca es todo lo que es heladera, lavarropa, todo eso, porque después empiezan. Eso es la línea blanca. No,
una cosa es la banana blanca y otra cosa es la línea blanca. Vamos a ir diferenciando,
entonces,
porque si no.
Claro. Entonces, como yo te digo, fuimos lo primero que implementamos la licencia no automática. Después sacamos la de High, la CIMI, para trabar. O sea, fuimos lo primero que destruimos el Mercosur. Después empezaron todos con decir, bueno, Argentina hizo esto, nosotros hacemos esto. Brasil empezó la guerrita, la guerrita interna. Pero fuimos lo primero que pusimos trabas a los ingresos del Mercosur.
Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué medidas se toman en esta semana vinculado a las negociaciones que se están teniendo con China y también con Brasil. Puerto Sucio, ¿qué me querías decir?
Bueno, Puerto Sucio. El daño que el cepo cambiario le ha provocado a la Argentina se demuestra con varios aspectos en forma contundente. Lo más complejo es que estas mayores restricciones cambiarias para individuos y empresas para comprar dólares en el mercado oficial único libre de cambios, MULC, a lo largo de este gobierno se han extendido también a la operatoria en los mercados financieros alternativos y comienza a provocar grandes inconvenientes en el pago de servicios y fletes que se pagan por ingresar importaciones de diferentes productos. Por una medida del Banco Central que busca frenar la caída de las reservas internacionales desde el 15 de mayo pasado, se frenó el cobro de servicios y de fletes en el país de las empresas de transporte internacional en el mercado marítimo y aerocomercial.
Bien, él tenía algo con las marítimas.
No, respecto a eso, acá tenemos el resultado de eso. Que el resultado de eso, que es lo siguiente: mail de una, la voy a decir porque es una de Japan Lloyd, que es una de las marítimas más grandes. Durante este mes compartimos con ustedes una comunicación relacionada con la modalidad de pago de importaciones en Argentina. Este correo se especifica que los pagos de las importaciones a Argentina deberán ser pagados en el origen, modalidad prepay. O sea que se van a tener que pagar, el que te vende tiene que pagarlo. Adicionalmente, debido a las restricciones vigentes en el país, habla sobre lo mismo, los fletes internacionales de las exportaciones deberán pagarse en el país que recibe la mercadería. O sea que de ningún lado acá, debido a eso, no se pueden pagar más los fletes. Ese es el resultado de eso.
Bien, clarísimo. Es como una consecuencia negativa del cepo cambiario.
Es decir, ahora, la causa y la consecuencia.
Yo te digo una cosa ahora.
El estímulo-respuesta.
Vos sos mi proveedor en el exterior y te digo, Ale, bueno, te voy a comprar un contenedor de celulares. Pero me haces el favor, me pagas el flete. O sea que vos tenés que hacer tu mercadería, que la vas a cobrar a 120 días, y encima te digo, ¿me pagas el flete?
No, olvídate.
¿Pero qué más querés, Jorge?
¿Querés que te vaya a vender? Si querés, te lo llevo también.
¿Entendés? Bueno, entonces eso es lo que quedamos. Así es como nos vemos exteriormente.
Dice, con este nuevo esquema instrumentado por el BCRA, la Argentina queda en nuevo estatus similar al de Venezuela, que en la jerga naviera internacional se denomina puerto sucio. Así es como se define aquellos puertos en los que no pueden pagarse los fletes utilizando moneda local para comprar los dólares en el país y pagar esos servicios a las empresas navieras internacionales. Por este motivo, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior ha comenzado con sus quejas, con sus manifestaciones, y manifiesta su profunda preocupación por el impacto que estas nuevas restricciones tienen en el comercio internacional, lo que afectará gravemente el futuro ingreso de divisas. Es decir, es peor.
Claro.
Es decir,
traducido al almacén de barrio, es lo mismo que vayas al almacén de barrio y le digas, ¿me fías que te voy a pagar el mes que viene? Si una vez que hiciste la compra, le decís, ¿me la llevas a casa? ¿Me haces
sí,
el favor?
Sí, por poco déjamela en la puerta. Te entendí perfectamente y sin hacer nada.
Claro.
Clarísimo.
Estamos de acuerdo. Entonces, así es como nos vemos en el exterior, nos dejan en esa imagen al exterior.
Bueno, chicos, quedaron cantidad de información en el día de la fecha, contundentes realmente. ¿Y cómo se pueden contactar con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Presentan 11 23 65 58, ¿qué, Laura?
76.
11 23 65 58, ¿qué, Jorge?
76.
11 23 65 58 76, y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Chau, gracias, los amamos.